Filipenses capítulo 1, versículo 1 al 2, leo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, rogamos que tú seas, Señor, con cada uno de nosotros al escuchar ahora tu palabra. Todos nosotros estamos escuchando la voz de tu Espíritu a través de tu palabra. Y queremos rogarte, Señor, que tú santifiques nuestras almas por medio de ella. Abre nuestros ojos. Abre nuestro entendimiento para que podamos contemplar la belleza, el precio tan grande que tiene tu palabra y la gloria tan grande que de ella emana para cada uno de nosotros, para nuestra salvación, para nuestro crecimiento en gracia, para nosotros aprender que es bueno el temor a ti, que es bueno andar en tus caminos. Bendícenos, habla nuestros corazones y santifícanos por medio de ella. Que tu palabra, la verdad, nos santifique completamente. En Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, que era, había anunciado hace un tiempecito que íbamos a iniciar una serie sobre la carta a los Filipenses. Vamos a comenzar en esta noche. Vamos a ver en esta noche la introducción a la carta a los Filipenses o a la epístola de los Filipenses. Y es nuestro anhelo que el estudio de esta epístola a los Filipenses se convierta en un estímulo para que cada uno de nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios, puesto que Él se revela a través de su palabra y puesto que Él se revela en la vida de aquellos hombres de Dios, de aquellas iglesias que de antaño andaron según su voluntad. Es nuestro anhelo que la piedad práctica de este siervo de Dios, el apóstol Pablo, nos sirva de modelo y aprendamos a caminar con Dios en medio de la tribulación, en medio de la escasez, pero todo esto con gozo, que era algo muy particular en esta carta. Él valoraba a Cristo, que nosotros también podamos valorar a Cristo como nuestro sumo gozo, como nuestro especial tesoro, como nuestra fuente abundante de gozo, de paz, de paciencia y de cada una de esas gracias del Espíritu. Y es nuestro anhelo, amados hermanos, que nosotros podamos ver que vivir la vida cristiana es algo práctico. Es algo práctico, es algo en lo que tenemos que estar involucrados diariamente. Esta carta a los Filipenses es una evidencia de que podemos, a pesar de nuestras luchas y tribulaciones, servir con gozo a nuestro Dios. Servir con gozo, con alegría, esforzándonos, dejando atrás lo que queda atrás y poniendo nuestros ojos en lo que tenemos delante, en la meta que Dios nos ha puesto a nosotros por delante. Y este es nuestro anhelo, que cada uno de nosotros pueda conocer a Dios a la luz de esta epístola. Y les pido, hermanos, que como hemos estado hace un tiempecito trabajando con la memorización de esta epístola, vamos a continuar con esa memorización en los días subsiguientes, ya que hemos regresado de las vacaciones y esas cosas. Vamos a seguir trabajando con la memorización y también con el estudio de esta carta. Vamos a ver, hermanos, en primer lugar, la ocasión o circunstancia de dicha carta. Pablo es el autor de esta carta o epístola de la cautividad. Él la dirigió a los santos que se encontraban en Filipo, una ciudad que recibió el nombre de su fundador, Felipe de Macedonia, por ahí por el año 356 a.C. Este Felipe de Macedonia fue el padre de Alejandro Magno, el gran conquistador, ese hombre que conquistó prácticamente casi todo lo que estaba habitado en sus días. Sin embargo, esta hermosa ciudad, colocada en un lugar muy prodigioso, muy cercano al mar y también muy cercano a otras provincias del Imperio Romano, fue conquistado en el 168 por los romanos, para así ser levantada de una pequeña ciudadela frágil a un lugar de gran importancia para ellos, por su posición política y estratégica. En su epístola, el apóstol nos narra que estaba preso al momento de escribir dicha epístola. Filipenses capítulo 1, versículo 7, nos dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo el corazón y en mis prisiones. Así versículo 13 nos dice lo mismo: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio, a todos los demás. Versículo 14. La mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Repite una y otra vez la realidad que él estaba viviendo. Él estaba preso y desde la cárcel escribía esta iglesia allá en Filipo. Muchos piensan que su cárcel estaba en Cesarea, otros estiman que estaba en Roma. Sin embargo, lo importante de todo esto es el contenido de dicha carta, las circunstancias en que fueron escritas, el objetivo que el apóstol logró al transmitir esta carta a estos hermanos. El apóstol reconoce que su difícil situación podía finalizar tanto en libertad como también en la muerte. Para él estaba claro que su servicio al Señor tenía dos finales: o su libertad o su muerte. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Él sabía que su servicio al Señor podía concluir con la muerte, o podía concluir siguiendo con una vida fructífera para seguir sirviendo al Señor por muchos años. Así lo vemos en Filipenses 2, 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio, aunque mi vida sea derramada, sea cortada y mi sangre sea derramada como un sacrificio para el Señor y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Pablo hablaba daba un testimonio de que su sacrificio en vida, en la obra del Señor, o su sacrificio en la muerte, era parte de lo que era su servicio al Señor, y él no temía, porque era posible que en medio de la obra del Señor, él fuese cortado y llevado al Señor, donde él mismo dice que era muchísimo mejor estar con el Señor. Pero por causa de la obra, él esperaba salir ileso de esa prisión, salir libre de esa prisión, para poder seguir haciendo la obra del Señor. Pero nos preguntamos, ¿cómo llegó el Evangelio a esta colonia romana? ¿Cómo llegó el Evangelio? Pablo no había pensado pasar a Europa, sino que él estaba trabajando en Asia y estaba determinado a seguir trabajando en Asia, a avanzar el Evangelio y llegar a todos los lugares que pudiera en Asia. Sin embargo, el Espíritu del Señor tenía otra idea. Dios tenía otro objetivo. Él deseaba que Pablo llegara a aquellos lugares donde el Evangelio faltase, pero en el sentido de Europa. Vamos a Hechos capítulo 16, para que lo veamos allí más claramente. Recuérdense que Lucas narra en muchos lugares, en este lugar, en el libro de los Hechos, aquellas vicisitudes, aquellos problemas que el apóstol tuvo, su trabajo en el Señor. Lo que no narra Filipenses, Lucas lo narra en el libro de los Hechos, Hechos 16, versículos 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, Pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Aquí está el apóstol Pablo en su segundo viaje. Salió de Antioquía y continuó haciendo la obra y iba a continuar trabajando en Asia, en toda esa Asia menor, Frigia, Misia. Sin embargo, vemos que el Espíritu Santo dice: no, he cambiado tus planes. Muévete para acá, brinca hacia Europa, muévete hacia Macedonia, a toda esa gran región donde está allí Filipo, Nápoles y otras ciudades importantes. Crúzate para allá. Al llegar a Troas, entendió claramente por esa visión que el Espíritu Santo, aquel que lo había apartado para la obra, ahora lo estaba dirigiendo hacia Macedonia. Como era su costumbre, un sábado, al llegar a Macedonia, específicamente en Filipo, como era costumbre de él, él trató de encontrar una sinagoga judía donde predicar el Evangelio. Pero aparentemente había muy pocos judíos. Para que hubiese una sinagoga en un lugar o en una región, mínimo debían de haber 10 varones judíos. Y aparentemente allí en Filipo no llegaba ni siquiera a 10. No había sinagoga. Por eso el apóstol tuvo que reunirse con un grupo de oración cercano a un río donde estaba Lidia y un grupo de mujeres. Así Pablo un sábado se reunió con este grupo de personas y comenzó a predicar el Evangelio. Encontramos eso en Hechos 16, 13 al 15. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándose hablamos a las mujeres que se hallaban reunidas, que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó, diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. He allí la primera persona que en Europa se convierte. Una mujer llamada Lidia. Esa fue la primera mujer y la primera persona convertida en Europa. Filipo se convirtió en la primera ciudad europea que recibió el Evangelio. De manos del apóstol Pablo. Y de esto podemos aprender una lección importante, queridos hermanos. El Evangelio es llevado conforme a la voluntad de Dios, a través de los siervos de Dios, a los lugares que Dios quiere que el Evangelio llegue. El Evangelio tomó a su siervo, perdón, el Espíritu Santo tomó a su siervo, el que él mismo en Antioquía había apartado, y luego lo envió a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego lo movió a Troas para que allí llegara a Macedonia, donde le mostró claramente una visión de un hombre que le solicitaba la ayuda. Fue el Espíritu de nuestro Dios. Dios es quien dirige su obra, dirige a sus predicadores, realiza y forma su método para que el Evangelio llegue. Nuestro Dios levantaría allí un pueblo en medio de esta... Levantaría allí en Filipo su pueblo, salvaría a las personas y allí establecería una iglesia que se convertiría en el centro de trabajo para que el Evangelio llegara a otros pueblos de Europa. Filipo inmediatamente recibió el Evangelio, Dios allí levantó una iglesia, se convirtió en un centro de entrenamiento, un centro donde el Evangelio sería proclamado. Veríamos, si leemos Hechos a partir del capítulo 16 en adelante, encontraremos que de Filipo él brincó a Efesios, fue a Corintios, fue a Tesalónica y así a otras regiones de Europa. Y eso, amados hermanos, es una enseñanza importante. ¿En qué debe de convertirse una iglesia? ¿En qué debe de convertirse una iglesia cuando ésta recibe el Evangelio? Cuando un grupo de personas reciben el Evangelio, debe la iglesia convertirse en un centro de operaciones donde Dios continúe enviando a otros, donde Dios continúe expandiendo su mensaje. La iglesia no ha sido llamada a ser una acaparadora de cristianos. Estos son míos. No ha sido llamada a tener dones allí durmiendo, sentados, sino que ha sido llamada a ser un medio, un centro donde Dios continúe expandiendo su mensaje, donde los hombres sean preparados, los jóvenes preparados. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Para predicar el Evangelio. Las mujeres sean capacitadas para el servicio y la predicación del Evangelio. No para que engorden ahí en las sillas. Ovejas gordas, que después no pueden ni caminar. De tan gorda que están. No. Pablo utilizó Filipo como un centro de envío de hombres y donde él mismo iba y volvía, recuperaba, iba y volvía a otros lugares. Veamos entonces algunas características de esta carta. Una característica básica de esta carta es la preeminencia del gozo. A pesar o en medio de las aflicciones y persecuciones. La preeminencia del gozo es una carta gozosa, una carta que expresa gozo abundante, sabiendo nosotros el estado de aquel que escribió la carta, la condición de aquel que escribió la carta. Estaba preso, tenía un amigo al lado de él, un Timoteo, un acompañante, Pablo y Timoteo, dice Filipenses capítulo 1, versículo 1. En segundo lugar, vemos que esta carta también es cristocéntrica. Es una carta que, aunque no está saturada como la carta a los romanos, de doctrina, sí posee doctrinas aplicadas de forma práctica. De forma práctica a las necesidades de los hermanos. Básicamente posee que sobresaltan abundantemente cuatro doctrinas. La doctrina del Señor, Filipenses 2, 6 al 11. La doctrina de la justificación por la fe, Filipenses 3, 1 al 10. La doctrina de el perseverar, el perfeccionarse en alma y cuerpo para el Señor. Filipenses 3, 11 al 14. Y la receta de la felicidad y el gozo. Filipenses 4, 6 al 8. Estas son básicamente doctrinas que él enfoca para enseñar, para fortalecer a la iglesia del Señor. Otra tercera característica importante que veremos, si el Señor lo permite, es que es una carta calurosamente personal. Es una carta calurosamente personal. El apóstol siempre habla cuando habla de sí en primera persona. Y es evidente que esta iglesia posee una relación muy cercana, muy íntima con el apóstol Pablo. Después de salir de Éfeso, Pablo volvió a Macedonia. Volvió a Filipo, Hechos 20, 1 al 6. Después de ir a Corintios, Pablo volvió otra vez a Filipo. Segunda de Corintios 2, 12 al 13. Y así lo hizo una y otra vez cuando salía a predicar, utilizando esta iglesia como un centro donde él predicaba y volvía para restaurar, para renovar, para reagrupar sus fuerzas. Esta iglesia le envió abundantes contribuciones una y otra vez. Mientras él estaba en Tesalónica, mientras estaba en Corintio, mientras estaba en Roma. Esta iglesia se convirtió en un apoyo fuerte para el apóstol Pablo. Antioquía estaba muy lejos. Y para poder realizar el trabajo allá en Europa, Él no se podía poner, él no podía estar dando viaje para Antioquía, porque era por barco. O tenía que rodear toda Asia para llegar a Antioquía. Estaban de un extremo a otro. Entonces Pablo encuentra en Filipo y en esta amada iglesia un apoyo para seguir el avance del evangelio. Un sostén en esos hermanos, un refugio, una restauración tanto física como espiritual para seguir haciendo, para hacer avanzar el evangelio de nuestro Señor. Así lo vemos en los pasajes que mencionamos. Veamos ahora, en segundo lugar, luego de ver esta introducción a las circunstancias, a las características de esta carta, el desarrollo mismo del pasaje que leímos. Filipenses capítulo 1, versículo 1 al 2. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. He aquí el remitente o emisor de la carta. Usted sabe que hoy en día ya no utilizamos tanto los correos físicos, sino que utilizamos email, utilizamos el Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, siempre debe de haber un remitente. Yo no puedo escribir ni siquiera un mensaje si no escribo, si no digo quién lo escribió. Comúnmente, los correos poseen su propio remitente. Sin embargo, siempre es necesario, o se coloca al final, hoy en día lo hacemos así, colocamos al final atentamente, Dante Paz, luego haber escrito todos mis detalles arriba. En la antigüedad se hacía al revés, se colocaba al principio. Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, como dice aquí, y Timoteo, siervo de Jesucristo. He ahí el remitente, donde él inicia la carta con quien la escribe. Sin embargo, encontramos un detalle importante de este remitente. Él se autodenomina como esclavo de Cristo. La palabra allí, siervo, en el idioma en que se escribió esta carta, el griego, es doulos, es esclavo. Pablo, a sí mismo, se muestra a este grupo de hermanos, a esta amada iglesia, como un esclavo de Cristo. Pablo es el remitente de la misma. Y dentro de esta epístola se repite una y otra vez su nombre, él se expresa en primera persona. Muestra a Timoteo, su acompañante, como alguien que le animó, alguien que está con él en medio de ese cautiverio. Encontramos la firma del apóstol Pablo así en otras cartas, en Colosenses capítulo 1, versículo 1, Filemón capítulo 1, también versículo 1. Y en cada carta del apóstol Pablo, él firma de esta manera. Encontramos ciertas diferencias en otras cartas, y esto es algo interesante notarlo. En la carta a los Efesios, Pablo dice, Pablo apóstol. En la carta a los Corintios, Pablo apóstol. Y comúnmente utilizó esta entrada en algunas iglesias en las que tenía que demostrar su ministerio y llamado. En algunos lugares se atacaba fuertemente al apóstol Pablo. En algunos lugares se criticaba abiertamente al apóstol Pablo. Y él tuvo que firmar su carta, iniciar su carta diciendo, Pablo, apóstol, yo he sido llamado por el Señor. Yo soy un siervo del Señor. Sin embargo, con estos hermanos, que era un apoyo, que era una ayuda para él, donde no se le atacaba, sino que se le ministraba, tanto en sus necesidades materiales como en sus necesidades espirituales, él no tenía ningún problema en quitar esa parte de apóstol y simplemente mostrarse como lo que él era para todos, un siervo. Pablo, siervo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Tanto Pablo como Timoteo se llaman siervos, esclavos. Ellos se veían a sí mismos como eso, esclavos de Cristo. Ellos pertenecen completamente a Jesucristo. Cristo los ha comprado con su sangre. Él era, Pablo, en otro tiempo, un esclavo de Satanás. perseguía a la iglesia del Señor, daba su voto para que matasen a los siervos del Señor, pedía cartas a los líderes para ir a sacar en otros lugares a todos los que tuvieran sobre sí el nombre de cristiano. Dame las cartas para yo ir a buscar a todos esos sinvergüenzas que están pervirtiendo el judaísmo. Pablo era un hombre que servía enteramente, de corazón, con todas sus fuerzas a Satanás. Y no tenía nunca temor de expresarse como lo que era. Alguien que servía a sus deseos, a su Dios. Sin embargo, aquí notamos que tampoco él tiene temor. Ningún temor de mostrarse como siervo de Cristo, como esclavo de Cristo. Él asimismo, como en otro tiempo, entregó todo su corazón a perseguir al Señor Jesucristo, a destruir al Señor Jesucristo y todo lo que tuviera el nombre de cristiano. Ahora no tenía tampoco ningún tipo de temor de mostrarse como lo que era, un siervo de Cristo. Y amados hermanos, esto es algo digno de aprender, algo digno de entender. Nosotros no tenemos por qué tener temor de hacernos llamar cristianos. Ah, pues tú eres cristiano. Y la gente a veces lo usa para mofarse, para burlarse. Ah, tú eres de las que no bailan. Tú eres de las que no hacen esto, de las que no hacen aquello, de las que no hacen esto. Tú eres de... Y más en estos días. Qué difícil es que la gente se quiera identificar con Jesucristo. Más en estos días, en los que el nombre de Cristo es menospreciado, en los que aquellos que sirven a Cristo y que quieren obedecer con sinceridad a la palabra de Cristo, se les persigue, hoy mucha gente no quiere andar ni siquiera con Biblia. Ni siquiera con Biblia. No leen la Biblia y si la leen, la ocultan para que la gente no los critique, no los murmure. Parecería como si ser cristiano fuera algo muy menospreciable. Pablo no lo veía así. Pablo, cuando sirvió a Satanás, lo hizo con todo lo que tenía. Pero cuando Dios lo liberó de esa esclavitud y lo llevó a su reino de su amado Hijo, él continuó siendo el mismo. Él entregaba toda su vida y todo lo que poseía al Señor Jesucristo. Daba todo lo que era a la causa del Señor Jesucristo. Amados hermanos, esta es una enseñanza importante. Pablo aquí se está identificando con Cristo. Pablo es un esclavo, un siervo de Cristo. Él fue completamente salvado por Cristo. Él había sido limpiado completamente por Cristo. Y él tenía una gran deuda con su Señor Jesucristo. Él no tenía temor de asociarse con Cristo. Y de asociarse con aquellos que se hacían llamar cristianos. Y esto es una enseñanza importante. Nosotros estamos en un tiempo donde se nos persigue, se nos menosprecia por ser cristianos. Y eso posiblemente empeore. Ah, tú eres de los que se burlan de los pobres, de la gente pobre que quiere identificarse con tal o cual situación sexual. Tú eres de eso, de los que son cavernícolas. De los que no aceptan al otro según su condición. Ah, tú eres uno de aquellos que persiguen a los demás. Muchas personas tergiversan la verdad. Muchas personas persiguen a los demás sin ni siquiera entender el por qué. Amados hermanos, tenemos nosotros que entender que estamos en tiempo donde el nombre de Cristo va a seguir siendo vituperado y todo aquel que se una a ese nombre. Pablo no tenía ningún problema de asociarse. Timoteo no tenía ningún problema de asociarse con ese nombre. Ellos eran esclavos de Cristo. Y ese tiempo, amados hermanos, donde
siervo de Cristo es algo por el piso, algo menospreciable, está en medio nuestro. Está entre nosotros. Ellos estaban sujetos a Cristo. No solamente eran esclavos de Cristo porque Cristo los había salvado. Ellos mostraban ser esclavos de Cristo porque obedecían a Cristo. Estaban sujetos a la voluntad de Cristo. Romanos 6:18 dice, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Soy yo un esclavo de Cristo porque obedezco a Cristo? ¿Eres tú un siervo de Cristo y es evidente en cómo te vistes, en cómo hablas, en lo que haces y dejas de hacer? ¿Eres tú un siervo de Cristo? Ellos se veían a sí mismos como esclavos, siervos de Cristo, que habían dejado el mundo y sus pasiones para servir a Dios, por un lado. Pero por otro lado, se veían a sí mismos como siervos de Cristo porque ellos estaban entregados a vivir para la gloria de Cristo. Ah, sí, sí. Yo quiero la salvación del Señor. ¿Y quién quiere ir al infierno? Yo quiero la salvación del Señor. Yo la quiero, Señor. Pero cuando el Señor le demanda, ah, sí, tú quieres la salvación mía. Ah, pues mira, vístete como una mujer llena de castidad, llena de pudor y con prudencia. Ah, no, espérate, Señor, que no, las cosas no son hasta ahí. Estamos, Señor, en el siglo XXI. Tú no dijiste que yo era tu Señor. Proclama mi nombre delante de tus amigos. Predica la palabra delante de todos aquellos que tú conoces. ¿Cuál es tu miedo? No soy yo tu Señor. Si yo soy tu Señor, ¿por qué no me honras delante de los demás? Muchas personas anhelan la salvación, pero aborrecen el someterse a Cristo. Ay, yo quiero la bendición del Señor. Ah, sí, muy bien. ¿Y cuáles son tus deseos? Bueno, yo me quiero casar. Cásate en el Señor. Como la lectura que teníamos ahorita. Es que se está quemando, cásese. Pero el Señor, que es el dueño de la conciencia, le dice a los hombres que esto sea hecho en el Señor. Sea esto entre creyentes. Y no con un impío, no con una impía. Actúa como un esclavo mío. He aquí mi palabra. Ámala, sírvela, sométete a ella. ¿Por qué Pablo era un siervo de Cristo? Era un esclavo de Cristo. Porque él no solamente había sido salvado por Cristo. Él se sometía a la voluntad de Cristo. Estaba interesado en saber cuál era la voluntad de Cristo. Y cuál fuese esa voluntad, la cumpliría donde quiera que estuviese. ¿Es ese nuestro anhelo? ¿O nosotros decimos ser siervo de Cristo para lo que nos conviene? Su dueño, Cristo, le demandaba y él obedecía. No de forma obligada, como lo harían aquellos esclavos africanos que fueron arrastrados y tomados y llevados a trabajar para hacer azúcar, maltratados, mal alimentados, muertos por los abusos. No estamos refiriendo a ese tipo de esclavos que iban allí sacados de mala gana y que estaban ahí de mala gana, esperando la primera oportunidad para escapar. Nos estamos refiriendo a gente que estaba muerta en su pecado y que ahora sirve de forma gozosa en el Señor. Y está en el Señor de forma gozosa y sirve a su Señor porque su Señor le rescató. Queridos hermanos, ¿somos nosotros ese tipo de siervos de Cristo? ¿O tu Facebook dice lo contrario? ¿O tu Facebook dice lo contrario? ¿Tus fotos en el Facebook dicen que tú eres siervo de Cristo. O tú, al igual que las otras mujeres y los otros, o los otros hombres impíos, sales igualito que ellos en las fotos. Desnudos, vendiendo lo que hay, porque si no se ofrece, no se vende. Eso es lo que dice el impío. ¿Qué dice tu Facebook de Cristo y de tu relación con Él? ¿Qué dice? Yo no sé lo que dicen, porque no me puedo meter en la página de los hermanos de la iglesia. De algunos sí, no de todos, ¿verdad? Pero querido, mi querido hermano, es preocupante que tú vengas aquí a esta iglesia a adorar al Señor. Parezcas un ángel cantando y tu Facebook diga que tú parezcas una prostituta. O tu Facebook diga, varón, que tú eres un macho que anda buscando mujeres. Hay problema, ¿eh? El Facebook del diablo. No, eso no es del diablo. Eso es un medio de comunicación. Un medio de comunicación que expresa la realidad de tu corazón. La verdad. De lo que tú quieres vender. ¿Tú quieres vender algo? ¿Qué es lo que tú estás vendiendo por ahí? Es importante notar que Pablo se llamó a sí mismo siervo o esclavo con estos hermanos. ¿Qué relación tan buena tenía Pablo con estos hermanos? Él podía mostrarse a sí mismo como lo que era. Él era un apóstol, claro que sí. Pero él no necesitaba mostrar su autoridad a esta gente. Esta gente, en vez de atacar el Evangelio, lo que hacía era que lo fortalecía y lo animaba. Pablo pudo llegar a Filipo y quitarse los zapatos y sentarse ahí y tirarse en una silla porque estaba cansado. Pablo podía llegar a Filipo y tirarse en una cama ahí. Pablo, te guardamos una cama, ay, gracias, que estoy explotado. Estoy quemado. Ven, date un baño, Pablo. Tú estás rojo, muchacho. ¿Y qué te pasó? Que andaba corriéndole a la gente de Tesalónica, corriendo los judaizantes. Casi me agarran. Pablo podía sentarse en Filipo, porque esa gente procuraban, al igual que él, tener una misma mente, un mismo corazón. Pablo podía quitarse esa protección que muchos pastores tienen que ponerse, aún en sus propias iglesias, porque siempre hay gente buscando la quita pata al gato. Siempre hay gente buscando qué criticar, qué murmurar. No me gustó esa ilustración. No dijo nada. Dijo aquello. Y muchos pastores tienen que ir cuidándose dentro de su propia iglesia. Dentro de su propia iglesia. Hombres u hombres que tienen que cuidarse dentro de su propia casa. Porque no hay una misma mente y un mismo corazón. No hay una misma mente y un mismo corazón. Pablo posee una misma mente y un corazón con este grupo de personas, este grupo de hermanos. Él utilizó a Filipo como un centro de trabajo. Y él podía ir y volver. Me voy para Tesalónica. Salió corriendo de Tesalónica. Los judaizantes, ¿para dónde cogió? Llegó a Macedonia. Llegó a los corintios. Trabajó allí. Y los corintios, aunque Pablo estaba trabajando entre ellos, no sabían si Pablo comía, si Pablo se bañaba, si Pablo desayunaba. A ellos no le importaba nada de eso. A los filipenses sí. Los filipenses les enviaron a Pablo una y otra vez. Ahí va Pablo. Era una gente que estaba atenta. ¿Para qué? ¿Para cuidar al siervo de Dios? No, amados hermanos. Para que la obra de Dios no se detuviera. Para que la obra de Dios no se detuviera, no se convirtió en un estorbo para la obra de Dios, en un tropiezo para la obra de Dios. Amados hermanos, realmente somos nosotros como este hombre fue, esclavos de Cristo. ¿Somos nosotros esclavos de Cristo, siervos de Cristo? Veamos en segundo lugar los destinatarios o receptores de la carta. Cuando alguien escribe un mensaje, un correo, un mail, hay un destinatario. Le voy a mandar un correo a Jason. Pa, 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 y le envío el correo a Jason. Allá llegó la carta. Y Jason la lee y me responde para atrás. Hay un remitente. Igual, de igual manera, Pablo escribe a estos hermanos a los que él llama, Filipenses 1, a todos los santos en Cristo Jesús. Observen, hermanos, cómo les llamó. A todos los santos en Cristo Jesús. Pablo escribió a los santos. Había una iglesia fiel al Señor allí. Una iglesia que procuraba andar en el temor al Señor, en la santidad del Señor. Estaba en una localidad. A los hermanos regados por todo Macedonia. No, a los hermanos de Filipo. ¿Observen qué lo dice? En Filipo. A aquellos santos en Filipo. Que allí perseveran, que allí oran, que allí trabajan en la obra del Señor. Que perseveran en el amor del Señor. Amados hermanos, esto es un dato importante. Muchos piensan que usted puede ser cristiano y no pertenecer a ninguna iglesia. Un llanero solitario por ahí. Dios espera que si usted es cristiano, usted participe de una iglesia, sea miembro de una iglesia, ejercite sus dones en esa iglesia, reciba de los dones de los demás en esa iglesia. Él les escribió a aquellos que estaban en Filipo, involucrados en Filipo, responsabilizados con el Evangelio en Filipo. Pablo no podía seguir, Pablo era un apóstol, era un misionero. Llegó a Filipo, predicó el Evangelio. Él no se va a quedar 100 años en Filipo. Ya Dios levantó un pueblo. Y observen que había todo un orden. Pastores, obispos y diáconos. Esa iglesia estaba establecida. Y a partir de allí continúa su trabajo el apóstol. Había una iglesia ordenada, establecida según las Escrituras. Estos hermanos perseveraban juntos en una iglesia local, con sus problemáticas, con sus luchas, con sus pecados, pero perseveraban juntos, involucrados en el Evangelio. Ayudándose unos a otros, sirviendo de apoyo los unos a los otros. En Filipo. Lo de Filipo, no podían coger para Tesalónica. Bueno, ya terminó la obra, ya Dios levantó una iglesia aquí. Dejemos esto aquí y vámonos todos los santos que están de Filipo. Todos los que se arrepintieron, vámonos y dejemos a Filipo vacío. No. Luego de haber sido fundada esa iglesia estaba llamada a predicar el Evangelio en todo Filipo. ¿Usted creía que estaba todo el que había de ser salvo en Filipo? Había un pequeño grupo perseverando. Y ese grupo era responsable de que Filipo se llenara del Evangelio. ¿Y qué hizo Pablo? Corrió para Corintio, corrió para Tesalónica. ¿Para qué? Para hacer lo mismo. Predicar el Evangelio, levantar allí un ministerio firme, ordenado. Obispos, pastores, diáconos, una congregación que trabajase, predicase y llenase Corintio del Evangelio. Pablo no lo iba a hacer. Y dejó Corintio y escogió para Tesalónica e hizo lo mismo. Y cada iglesia era responsable de predicar el Evangelio en toda esa área. Y de a sí misma multiplicarse en otras iglesias. Amado hermano, mire el ejemplo, miremos todos el ejemplo de estos destinatarios, de estos receptores. Luchaban, trabajaban, predicaban, apoyaban el Evangelio. Apoyaban las misiones, servían de apoyo para que el apóstol continuara, dice Filipenses 1:19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Esa gente oraba por Pablo. Vuestro apoyo, vuestra oración, la suministración del Espíritu de Jesucristo, yo estaré libre por causa de ustedes. por causa de su oración. Ellos no se detuvieron de hacer la obra del Señor. Y mientras Pablo era perseguido en otros lugares, ¿a dónde volvía? A Filipo. Volví a Filipo, busqué Hechos capítulo 20. Y lo va a ver ahí claramente, no voy a poder ver porque el tiempo ya se me está acabando. Busqué Hechos 16, Hechos 20, Hechos 19. Y va a poder ver a Pablo que predicaba un lugar, lo perseguían y salía corriendo y volvió otra vez al centro de operaciones. A Filipo. Porque había que conquistar para Cristo a toda Europa. A toda Europa. Y en cada lugar donde llegaba, se establecía un centro o una iglesia donde Cristo era glorificado y predicado. He ahí un refugio para el apóstol, una casa donde comer caliente, un baño que calmaría el dolor de los pies y de cabeza, fruto del trabajo continuo. ¿Dónde? Filipo. Esos dolores de cabeza que los corintios le dieron a Pablo, ¿saben con qué se relajaba? ¿Con qué lo mejoraba a él? Ah, con sus hermanos de Filipo. Ese era el mejoral, el calmante que Pablo recibía, el amor de sus hermanos en Filipo. Los filipenses se convirtieron no solo en receptores, sino también en medios de la gracia de Dios para el apóstol. Pablo tuvo que hablar a mucha gente del amor de Dios, pero él fue ministrado por el amor de Dios a través de estos hermanos. Ellos les recordaron al apóstol Pablo, al Dios de amor. ¿Tú sabes lo que es eso? Que usted vaya, el Señor Jesucristo, y predique, y predique, y predique, y predique, y se seque predicando, y no reciba nunca nada. Eso es triste. ¿Y qué está haciendo esa iglesia? No, ellos están ahí nomás para molestarlo, y atacar, y atacar, y atacar, y atacar, hasta que se explote. Queridos hermanos, estos hombres y mujeres se convirtieron en el medio de gracia para sostener al apóstol. El medio de gracia para que el evangelio no se detuviera. El medio de gracia para que él bebiera del amor de Dios. El medio de gracia para que el evangelio continuara avanzando. Con suma razón, le llamó a estos hermanos la iglesia de Cristo. Con suma razón. A todos los santos en Cristo que están en Filipos. Esa iglesia está en Cristo. Persevera en Cristo. Es interesante notar que estos santos estaban representados por un orden que Dios había establecido: obispos y diáconos y santos. Así se constituyó la iglesia local de Filipo y todas las iglesias que el Señor levantó a través de este ministerio. Dios ha llamado a los santos a ser guardadores, a guardar este mismo orden. Y queridos hermanos, es importante. Nosotros tenemos que guardar el orden que Dios estableció en las Escrituras. Este liderazgo, pastores y diáconos, fueron reconocidos porque también eran siervos de Cristo. Los santos, al igual que Pablo, aquella amada iglesia, eran siervos de Cristo. Todos eran esclavos de Cristo, pastores, diáconos, todos. Todos participaban de la iglesia del Señor. Todos hemos sido comprados con su sangre. Todos estamos llamados a hacer avanzar el evangelio. Sin embargo, Dios ha establecido un orden en su iglesia. Y eso es importante. Cuando Dios establece un orden, hermano, romper ese orden es incredulidad y es pecado. Cuando Dios establece que en su iglesia local hubiese pastores y diáconos, romper eso y hacer lo que nos da la gana, porque esta iglesia es nosotros, es pecaminoso. Es destruir la obra de Dios. A partir de ahora no hay diáconos, todos somos diáconos. Y a partir de ahora no hay pastores, todos somos pastores. No, no es así. Dios estableció un orden, como en el hogar, como en la familia. ¿Por qué causa hay tantos problemas? Crimen, destrucción, muerte. Se ha destruido la familia misma. Se ha destruido, como predicaba esta mañana el pastor Guzmán, con la feminidad, con homosexualidad y muchas otras cosas, se ha destruido a la célula básica de toda sociedad, a la familia. Ya el primero que coja un puesto de una silla presidencial, se siente con la autoridad de destruir el orden de Dios y establecer lo que le dé la gana. O mejor dicho, establecer lo que el grupo que le apoya económicamente y políticamente quiera. Hay cosas que Dios estableció que removerlas sería destruirse a sí mismo. Y una de esas cosas es la familia que Dios estableció. Destruir el orden donde hay pastores y diáconos, hombres que son pastores, hombres que son diáconos, destruir ese orden es destruir a la iglesia. Cuando una iglesia comienza a inventar y a involucrar en estos ministerios a todo el que le cae bien al pastor, el pastor ahora le cae bien el hermano fulano y él lo convierte en diácono, el pastor le cae mal fulano, tú nunca vas a ser diácono, así que olvídate de eso. Cuando rompemos el orden de Dios, hermanos, nosotros hemos puesto el reloj para que la iglesia se autodestruya a sí misma. Dios estableció un orden para el bien de su pueblo, para que el pueblo de Dios avance, para que crezca, como dice Efesios capítulo 4, a través de dichos dones, fortaleciéndose unos a otros, animándose unos a otros. Esta iglesia estaba funcionando bien porque mantenía el orden que Dios estableció. Esta iglesia estaba haciendo avanzar el evangelio porque mantenía el orden que Dios estableció. Búsquelo. Gálatas capítulo 1. Pablo apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios que lo resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están conmigo en las iglesias. Él escribe, habla a las iglesias. Y buscamos otras porciones, habla a las iglesias. Con el orden que Dios ha establecido. El Señor levanta a las iglesias con ese fin de que se predique el evangelio. Para que la iglesia se involucre haciendo su obra. Pero Dios ha establecido un orden para ello. Y eso es lo que Pablo saluda aquí. En Filipenses capítulo 1. Para finalizar, quiero ver el saludo de Pablo brevemente. Este saludo es un saludo muy, muy frecuente en el apóstol Pablo. Y es un deseo sincero de que Dios bendiga a su iglesia. Observen con qué dos bendiciones Pablo quiere que el Señor prospere a su iglesia. Gracia y paz a vosotros. Es un saludo muy frecuente que el apóstol Pablo utiliza en otras cartas. Pero observen que él anhela que la iglesia amada del Señor Jesucristo, comprada con la sangre de Cristo, posea dos cosas. Gracia. Posea paz. Gracia para poder crecer a la imagen de Cristo. Gracia para poder hacer la obra del Señor. Gracia para poder sobrellevarse unos a otros. Gracia para poder predicar el Evangelio con toda libertad. Gracia. Señor, danos más gracia. Para tener denuedo para predicar el Evangelio. Danos gracia para ver al cautivo cómo está perdido. Señor, danos gracia. Esa gracia sobreabúndala aquí en medio nuestro, entre estos impíos. Envía tu gracia salvadora, Señor. Realmente el apóstol Pablo estaba pidiendo muchas cosas con esa breve palabra, esas breves palabras. Él quería paz en medio de la iglesia. Es algo por lo cual tenemos que orar y procurarlo. Aún moldearnos la lengua, guardar nuestros pasos, cuando nosotros vayamos a decir o hacer algo que no produzca paz en medio de la iglesia. El apóstol quiere que haya paz en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Pues para que avance el Evangelio, para que crezcamos como un solo hombre, para que crezcamos cada uno según la gracia que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. En un caos donde no hay paz, no se puede crecer, no se puede avanzar. La gente huye del caos. Su propia vida es un caos. Por eso el Señor estableció obispos y diáconos para que ese orden se mantenga, para que se pueda suplir a las necesidades de los santos, para que se pueda suplir aún de aquellas disciplinas eclesiásticas que son necesarias para mantener esa paz. Todas esas cosas son necesarias. Ese orden Dios lo estableció porque era necesario. Pero Pablo pide para la iglesia del Señor Jesucristo, gracia. Señor, dales gracia para hacer tu obra. Dale un corazón lleno de la gracia del Señor para ganar a otro para Cristo. Señor, dales gracia para soportarse con paciencia. Envía tu gracia con la cual muchos son salvos. Señor, dales paz. Paz en medio de la tribulación. Paz en medio de sus luchas. Paz en medio de ellos. Dales paz, Señor. Que sea una iglesia que evidencien a todos la paz de Cristo. Que muestren esa paz, que respiren esa paz. Que cuando un impío llegue aquí, pueda sentarse contento. Y el aroma que respire aquí, sea el aroma de Cristo. Pero eso no se puede lograr en una iglesia donde hay contienda, envidia, chisme, maledicencia. No se puede lograr eso en una iglesia donde haya esto. Por eso la oración del apóstol, y es una oración, amados hermanos, que nosotros tenemos que llevar delante de Dios por nuestra iglesia local. Señor, concede gracia abundante en medio nuestro. Concede paz abundante en medio nuestro. Bendice, iglesia bíblica de la Trinidad, con gracia para ganar los perdidos, para sostenerse, para ayudarse, para animarse unos a otros. Danos paz, Señor, en medio nuestro. Él pide estas cosas de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Él no quiere una paz que venga del mundo. Él no quiere la gracia que el mundo ofrece. Hermanos, podemos llenar este lugar de cosas atrayentes, cosas significativas, tal vez para los jóvenes, para animarlo, para ponerlo a gozar. Pero al final y al cabo, ¿qué es lo que queremos? ¿No es la gracia del Señor en las vidas? ¿No es la paz del Señor en las vidas? Vayamos a Él a buscarla. No procuremos utilizar subterfugio para embotar los sentidos o los sentimientos. Busquemos del Señor lo que aquí se está pidiendo. ¿Sabe lo que el apóstol Pablo está haciendo? Lo que muchas veces nosotros no hacemos. La iglesia está fría. La iglesia está fría. Pastor, vamos a hacer una actividad porque la iglesia está fría. Vamos a hacer una actividad, vamos a hacer un careo, vamos a hacer un día de familia, vamos a hacer una comelona para calentar a los hermanos, para que haya comunión. ¿Qué diferente es eso a lo que el apóstol está haciendo aquí? Ora al Señor. Ora al Señor para que el Señor conceda lo que la iglesia necesita. Pide al Señor. Ayuna delante del Señor. Para que sea Dios quien dé lo que la iglesia necesita. Nuestros caminos, hermanos, son tan diferentes de los del Señor. Nosotros nos inventamos todo lo que sea necesario para embotar nuestros sentimientos. En vez de ir a la fuente. en vez de ir a Dios, en vez de hacer lo que hizo Abraham, en vez de hacer lo que hizo Isaac, Jacob, hombres y mujeres piadosos, ¿qué hicieron? Caminaron con Dios, amaron a Dios, sirvieron a Dios, entregaron sus vidas como ofrenda delante de Dios. Todo lo otro Dios lo suplió. Todo lo otro Dios lo suplió. Estamos en el siglo XXI. La iglesia tiene que cambiar. ¿Para dónde tiene que cambiar? ¿Más cerca del mundo o más cerca de Dios? ¿Cómo se llega a Dios? ¿Qué dice la Biblia? Crea, amado hermano, que no se llega a Dios con mucha bulla. No se llega a Dios. Todos los que venden ese tipo o esa forma antibíblica de buscar a Dios están sembrando cizaña en la iglesia del Señor Jesucristo. Porque la piedad, las escrituras dicen otra cosa. Señor, queremos un avivamiento espiritual. ¿Y qué hacemos? Hacemos ayuno y oración. Hacemos lo que hacían los piadosos de antes, que también buscaban a Dios. Se entregaban a ayunar y a orar, a confesar su pecado y a buscar con todo el corazón al Señor. O hacen otras cosas. Hermanos, lo que el apóstol Pablo está pidiendo aquí, se lo pide a Dios, porque Dios es el único que puede darlo. De forma permanente, de forma bendita, de forma que sea realmente una, que sea su obra y no la obra de las emociones. Hermanos, tenemos que decirles a otros que vuelvan a las Escrituras. Y tenemos nosotros mismos que decirnos nosotros mismos, tenemos que volver a las Escrituras. Y tenemos que examinar ¿qué realmente estamos haciendo conforme a las Escrituras y qué no? Quiero, hermanos, simplemente exhortar, que ya se nos fue el tiempo, a que nosotros imitemos esta piedad práctica que Dios pone delante de nosotros. Somos esclavos de Cristo, andemos como esclavos de Cristo, obedezcamos a Cristo, sometámonos a Cristo, evaluemos si nuestra familia y si yo en mi casa estoy haciendo lo que Dios demanda. Yo no hago lo que el mundo hace, pero esa no es la respuesta correcta. La respuesta correcta es si tú haces lo que Dios dice. La pregunta no es, ¿es pecado? La pregunta es, ¿glorifica a Dios? ¿Da gloria a Dios? ¿Exalta el nombre de Dios eso? ¿Te hace crecer en sabiduría, en gracia y en estatura delante de Dios y delante de los hombres? La pregunta, amados hermanos, debe ser bien realizada. Mira el ejemplo de estos hombres y mujeres. Ellos eran esclavos de Cristo y hacían avanzar la obra de Cristo. ¿Estás haciendo tú avanzar la obra de Cristo? ¿En tu casa? No te estoy diciendo que seas misionera. Si quieres ser misionero, gloria a Dios. Necesitamos un misionero. Dos misioneros. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez misioneros. Necesitamos diáconos, pastores. Pero aún más que eso, necesitamos hombres y mujeres que su matrimonio vivan para la gloria de Dios. Más que todo eso, necesitamos una mujer que pueda someterse a su marido con gozo, con alegría, porque al Señor sirve y no a ese hombre débil y frágil. Necesitamos hombres que puedan amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia que murió por ella. Ese es el tipo de hombre y mujer que necesitamos. Esos son los esclavos de Cristo que necesitamos. No otra cosa. Si después de allí usted ha entendido que Dios lo ha llamado al ministerio, gloria a Dios. Aquí hay tantas parejas que están glorificando a Dios en su matrimonio, que cualquiera puede ser diácono y cualquiera puede ser pastor. Nada más le falta una cosita, enseñar o tales dones. Por eso no podemos orar y trabajar eso. A veces es la voluntad del Señor. Ese es el orden, no es al revés. Yo soy diácono, ya. ¿Tú no ves los dones que, todos los dones que yo tengo? ¿Tú no ves todos los dones que tengo aquí como para pastor o para misionero? Mira todos los dones que yo tengo. Y cuando uno mira para atrás, no al hombre, sino detrás del hombre, a la familia. ¡Ay, mi madre! Pero tu mujer ni se congrega, ¿qué es lo que pasa con eso? Tu mujer no ora. ¿Ustedes hacen devocional? Si en lo poco somos fieles, es posible, en su gracia, que seamos puestos en lo mucho. Amados hermanos, que el Señor nos permita tomar en serio lo que dice las Escrituras y que esta carta nos estimula a nosotros a vernos como esclavos de Cristo, dulos del Señor, pero no solamente en palabra. Yo soy un esclavo de Cristo. Ah, mira, hazme el favor, llégate al baño allí de los hombres, está sucio, tú podrías... No, espérate. Espérate que no... La esclavitud no llega a tanto. Ay, excúsame. Es que el Señor tenía ese trabajito para alguien. Y como tú eres esclavo de Él. Eso no es una tontería. Yo soy esclavo de Cristo. Ay, tu mujer. Y tu esposo. Que Dios nos permita, amados hermanos, hacer esto en verdad. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, te queremos rogar que tú bendigas tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder considerar esta con franqueza, con sinceridad. Permítenos tomar el tiempo de poder evaluarnos a la luz de ella. Y al encontrarnos faltos, danos un corazón humilde para confesar nuestro pecado. Danos un corazón humilde para sentarnos a hablar de estas cosas con nuestro cónyuge y para poder clamar a ti juntos, procurando, Señor, agradarte en nuestras cosas. Bendícenos como iglesia. Úsanos para que otros hombres puedan encontrar avance en sus ministerios, para que otros hombres encuentren gozo al ser enviados y fortalecidos en sus ministerios. Úsanos como iglesia, Padre, y permítenos seguir haciendo tu obra. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.